pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienzo.
Hoy arranca hablando del tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz del Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección teñida de humor.
Liberales le hacen el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
¿Cómo andan?
¿Cómo andamos, Palito?
¿Todo tranquilo?
Qué buena.
Buen arranque, ¿no?
Qué buen link, en realidad. La canción, todo bien, pero el link en general es lo más grande que hay.
Sí, ustedes dirán, ¿qué es esto que está sonando? El grupo no lo recuerdo, es de... ¿Cómo es que se llama? De...
Yo no sé ni cómo se llama la canción ni cómo se llama el grupo. Sé a qué banda sonora pertenece.
Claro. Es el grupo que abre como soundtrack.
The Hamptons,
mirá vos. Goodfellas. Bueno, muchachos, película que acaba de cumplir 30 años. Que me topé haciendo una navegación en los amigos de Infobae, que no paran, ¿verdad? Es impresionante hacer algún periodismo.
Está suscripto, ¿no? Es libre, no, en realidad.
Esa es la gran ventaja de Infobae.
No, por eso la mira todo el mundo, claro. Porque no te piden ni un nick, nada.
Ahí está el gol. Y hace un artículo brillante de un periodista llamado Martín Bauso, con una especie de crónica de historia de la película, con varios datos que me dejaron atónito o anonadado, en realidad, ¿no? Por supuesto que recordaba algunas cosas de la película, me las acuerdo, aunque la vi hace tanto que me olvidé un poco del guión. Me dieron muchas ganas de verla de vuelta.
Ah, a mí también, ¿sabes? Cuando me comentaste hoy, dije, pa, hace años que no la veo.
Por varios relatos me afiancé mi amor hacia Joe Pesci, que es, creo que, mi actor directo de Hollywood. Y después cuento.
Gracias,
varios.
Pablo.
¿Eh?
Gracias.
¿Por qué?
Muchas veces me comparan con Joe Pesci.
¿En serio?
Sí, sin el talento y la cuenta bancaria, no. Pero bueno.
Bueno, y claro, es impresionante porque en realidad uno dice Robert De Niro, actor fetiche, Pesci, actor fetiche, de Martin Scorsese, que es el director. Pero claro, la historia de cómo llega el protagonista a ser el protagonista es impresionante.
No la sé, creo.
A ver.
¿Se acuerdan que era Ray Liotta el protagonista? Claro. Un actor que no pasaba mucho. Y que no era la opción A. Había pensado Scorsese en Malkovich, en Tom Cruise, para ser el protagonista. Y Scorsese lo tenía a Ray Liotta por la película Something Wild, de Jonathan Demme. Y le había llamado la atención, ¿no? Hizo varios castings para el papel y no habían conformado. ¿Y qué pasa? Mientras está por empezar a grabar, Scorsese estaba haciendo la presentación de su película previa a Buenos Muchachos, que era La Última Tentación de Cristo. Que era una película... que fue un caos porque generó que lo tacharan de hereje, que hubiera atentados, amenazas de muerte, se le complicó fuerte a Scorsese. Y cada presentación tenía que llevar seguridad como si fuera un islámico, ponele, ¿no?
Mitad de los 80s para ubicar a la gente.
Exactamente. Y eso también pasa en el Festival de Venecia, donde coincide Scorsese con presentación de La Última Tentación de Cristo y Ray Liotta por otra película. Batallón de guardaespaldas por las amenazas que tenía Scorsese de vida, y Ray Liotta lo ve de lejos y le dice, vos, yo tengo que encarar a este tipo para que me diga cómo me fue en los castings. Se acerca.
¿Ya había hecho casting con él, con Scorsese?
Sí, y no había funcionado por ahora, ¿no? Cuando se quiere acercar al actor, los guardias lo repelen violentamente. Y Liotta no se inmuta, mantiene la tranquilidad y los convence que era inofensivo, que conocía a Scorsese. Y logra hablar y el director dice, vos, este loco es una fiera, ¿cómo logró pasar todo esto?
¿Cómo hizo para llegar hasta acá?
Y dije, vos, esta es la actitud fría y calculadora que tiene que tener el mafioso que yo quiero.
¡Qué excelente!
Estás contratado.
¡Qué excelente! Resolverlo así,
de su vida.
En esa situación, en ese caos, es excelente. No me acuerdo, no conocía esa historia.
Claro, y tampoco conocí la historia de que no es ficción. Ray Liotta es Henry Hill, que es una persona real.
Sí.
un gángster que fue mafioso durante 25 años y que tiene una historia de vida impresionante con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, este es un guachito que ya en el 55, viendo los mafiosos moverse, queda seducido y dice, oh, es mejor ser gángster que presidente de Estados Unidos, y se mete en la carrera, ¿no? Le dan a Henry Hill, le consiguen un trabajo, los Lucchese, una familia de Capotutti, ¿verdad?
Qué lindo nombre para una familia.
Claro. Cinco familias mafiosas, los Lucchese, le dan trabajo de obrero de construcción, sin que tenga que ir a trabajar nunca. Por eso ganaba $1,800 mensuales de la época. Ganaba mucho más que el padre, ¿no? Y al poco tiempo lo detienen por utilizar tarjetas de crédito robadas para comprar autos. Autos que iban para la esposa del Capotutti, ¿no? Con 16 años lo interrogaron, lo torturaron, lo presionaron para que hablara.
¿Esto qué fue? ¿Lo del laburo? ¿Y eso qué fue? ¿A los 14 años?
De los 14 a los 16.
Claro, ahí lo agarraron.
Y no soltó prenda. Cuando lo sueltan, ya abogados de la mafia contratados lo sacan rápidamente con libertad condicional y dicen, vos, este muchacho...
Este es del cuadro.
Este es de los buenos.
Claro, aparte, si delataba, claro. Se enteraban en los 3 minutos, porque adentro, exacto, de la policía también tenían gente.
Bueno, empezó a crecer hasta los 18, ahí entra el ejército por el sistema obligatorio, está 3 años y cuando vuelve va creciendo en misiones, en peso, pero también en alguna cosita que iba haciendo, llámese robos millonarios, delitos cotidianos, extorsiones y asesinatos.
Está,
¿verdad?
Bien, porque ahí el Estado cumple un rol de ¿cómo decirlo? De... Claro. Semillero, o sea, le forma al tipo, se lo lleva al ejército, claro, le da preparación física, claro, le enseña a usar armas y, claro, después vuelve y ya está mejor preparado.
Y así como el que lava dinero, la fachada es el lavadero de auto, que es una cosa hermosa, ¿verdad? La fachada del Gunter de esa época, ¿cuál era? El restaurante, claro, italiano.
El restaurante italiano, restaurante.
Era la fachada. Y fue detenido por un ataque a alguien que le debía mucho dinero a uno de sus socios. ¿Para qué? Fue y se la cobró y lo agarraron.
Andá
4 años
a cenar
guardado
a ese restaurante, estar ahí de comensal, te la regalo, ¿no? Sí. Estás regalado.
Igual limpió uno, estuvo 4 años preso.
Aparte un tipo así todo el mundo sabría, ¿o no?
Y sí, claro, ya empieza a ser famoso Vox Populi, ¿no? Sale después de los 4 años, sigue en actividades ilícitas, desde comprar partidos universitarios para las apuestas de básquetbol, ¿no? Y se mete en el negocio donde no había que meterse, porque era muy redituable, que era el tráfico de drogas. Acá cuenta esta crónica que el problema era varios. El primero, que los que se metieran consumieran, que es lo que le termina pasando. Que los que compraran consumieran, que es lo que termina pasando. Y que las penas eran muy altas. Si vos limpiabas a 1 o 4 años, como pasaba recién, pero si te agarraban haciendo tráfico, 30 años y se te desarmaba un poco la estructura, ¿no? Y fue lo que pasó con Henry Hill. Igualmente, ahí sí hizo lo que no hace en la película, que es abre la boca.
¿Ahí abrió la boca?
Se suma al programa de...
Testigos Protegidos.
Testigos Protegidos. Entrega a 50 personas. Y eso hace que...
Pero en la película nunca pasa eso.
Eso no pasa en la película.
Ah, en la película, exacto, termina como...
Claro. Bueno, 7 años después lo expulsan del programa porque lo descubren que habló y sigue traficando cocaína. Y dicen, bueno, está, pero que es un enfermo. Este es un penal.
O sea, estaba jugando a 2 puntas, digamos.
Es enemigo de sus amigos, o sea, no tiene...
Sí. Hill murió en el 2012, poco antes de los 70. Resulta un misterio, dice la crónica, porque la mafia no se vengó de él en esos años. Porque había roto dos mandamientos que se afana la película. No delatar y mantener siempre la boca cerrada, cosa que él no hizo, ¿no?
Que en la película sí.
En la película sí. Y acá está el otro increíble, ¿no? Porque la historia la cuenta Glenn Kenny en el libro Wise Man, The Story of Goodfellas. La historia de Goodfellas, ¿no? Henry Hill, el mafioso, se pone en contacto con un periodista llamado Nicolás Pileggi mientras estaba en el programa de Testigos Protegidos, algo que está absolutamente vedado, ¿no? Igual lo hizo. Le pasa el teléfono para contar la historia, ¿no? Porque quería llegar a la cúspide, Hill, con su historia, ¿no? Se la cuenta y el periodista dice, pa, esto que tengo es una enfermedad lo que está contando este tipo, ¿no? En el 85 publica Wise Guys, el libro que cuenta la historia. Un libro que fue un éxito desde el arranque. Y ahí es otra cosa que me sorprendió que cuenta la crónica. Porque cuando hay un libro así, la editorial, antes que se edite, la manda a los sellos cinematográficos para ver si están interesados en comprar los derechos antes que salga.
Ya arman la estructura del negocio antes de...
Exacto. Eso hacen los sellos y les llega a uno, Scorsese, que dijo, está otra más de gangster. Estoy podrido ya de los gangster, de los mafiosos. Filmaba...
Recordemos que el antecedente... más emblemático era El Padrino. Esto es bastante después del Padrino.
Claro, exacto. Estaba filmando El Color del Dinero con Paul Newman y Tom Cruise. Y se ve que le costaba dormir y agarra el libro este de de Poleggi en la habitación, lo empieza a leer, no se puede dormir. Al día siguiente, desesperado, llama al periodista y le dice: toda mi vida estuve esperando este libro. Y el periodista le responde: toda mi vida estuve esperando este llamado. Es formidable.
El uno para el otro.
La película aparece en el 90, y lo que es curioso, que aparece Buenos Muchachos en simultáneo a otra película, contando la misma historia, pero en tono drama Buenos Muchachos, en tono comedia My Blue Heaven, protagonizada por Steve Martin, Rick Moranis, dirigida por Herbert Ross y con guión de Nora Ephron.
Esa ni me acuerdo.
Tampoco. ¿Por qué tiene la historia también en simultáneo esta gente? Porque Nora Ephron, la guionista, había sido esposa del periodista Nicolás Pileggi. O sea que
cada uno del matrimonio agarró para un lado de la historia.
Exactamente.
Dos miradas distintas, ¿no?
Sí. Después, bueno, narra varias escenas que son impresionantes. Cuenta, por ejemplo, que la escena donde Joe Pesci brilla sacado es una improvisación que nadie sabía que iba a hacer para que pudieran ver la reacción de sorpresa de los tipos que estaban en la sala. Cuenta que cuando tienen un fiambre en el baúl, que van a la casa de la madre a cenar, la madre es la madre de Scorsese.
¿Verdad?
Que el hijo le dice: mamá, vamos a hacer una cena, vas a actuar. Y nunca le habla del fiambre ni de lo que se trata de la historia, sino que vos tenés que atendernos bien porque va a ir tu hijo y dos amigos a cenar de sorpresa. Es una enfermedad mental. Y el último dato, que es una impresionante.
Bueno, cuenta, director enroscado, ¿no? De buscar el realismo.
Exacto. Habla de una escena que esto puede ser que quiera léala en Fobay, que es brillante, que Scorsese estaba envenenado con ganarle a Brian De Palma con una escena que es hacer el plano secuencia más largo y mejor del cine.
¿Qué estaba, roca?
Él dijo: palo, en Los Intocables está muy bien lo que hizo, pero yo lo voy a cagar. Y hace toda la entrada del boliche, que está la fila, que entra por la puerta de costado y se sienta en primera fila, ¿no? Y el último dato estadístico, que es una película de enorme violencia, y los yanquis, que son locos por las estadísticas, dicen que hay 5 asesinatos y que la palabra fuck es dicha 321 veces. Sin embargo, en el ranking Scorsese, la palabra fuck está más mencionada en 2 películas: El Lobo de Wall Street y Casino. Y bueno, después la banda.
Scorsese también, ¿eh?
La banda sonora es una locura.
Si empezás a repasar todo lo que hizo, es una bestia.
Exacto.
Uno grande, me hace años que no la veo. Es más,
estoy envenenado con la vuelta.
Sí, la vi por primera vez en videoclub, cuando todavía no existía ni siquiera la cuestión del cable, la alquilabas en el video. Y si no me acuerdo mal, Ray Liotta era tan desconocido que en el centro de la caja de la foto del afiche, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, en el video la agarrabas por la caja, está Pacino, no Liotta.
Ah, mira.
Pero estoy jugando de memoria, ¿eh? Habría que googlear a ver el afiche.
Sí.
Pero en mi recuerdo, en la caja está Pacino, en el medio, que era el que vendía.
Claro, sí.
Obviamente. Y lo otro, que no me gusta conocer la historia verdadera de estas películas.
Claro.
Porque en realidad te das cuenta que era una basura, o sea, era una mierda el tipo.
Sí.
Pero en la película tiene como una magia que la vida real claramente no la tiene.
Película, yo no la vi la película, te quedas.
¿Nunca viste
de
Goodfellas?
Creo que no, ¿sabes?
Es excelente.
¡Pah!
No.
Es un peliculón.
¿Te pones como a favor de él?
No es que te pongas a favor de él, es que le da un tono épico y místico que...
Ah, esa actuación es una locura.
Claro, y los códigos y no sé qué, pero claro, después ves la historia de ese tipo en la realidad y dices: oh, un asesino, básicamente.
En la película arregla con el FBI, claro que sí. Lo de los arreglos de los partidos universitarios está todo en un documental de ESPN 30x30. A raíz de eso...
Sí, hay jugadores, claro, y hay jugadores que
prendidos también.
Que venían...
¿Eh? En el afiche original acá me figura Ray Liotta.
¿En el medio?
No, en un costado.
Por eso
en
te digo.
Está De Niro.
Claro.
Ah, De Niro, no Pacino. Sí.
Ah, yo dije Pacino.
Sí.
Perdón, De Niro. Pero no estaba Liotta en el medio, que era el protagonista en realidad.
Sí. ¿De qué película están hablando? Porque se habrá empezado de Los Buenos Muchachos. Goodfellas, la película que cumple 30 años en este mes. A varios que preguntaban de eso, ¿no? Carolina, encontré Bajo Presión por Mercado Libre a 4.20.
Sí, es un libro de Carl Honoré. Ajá. Es un escritor, es inglés en realidad es escocés.
Sí.
Pero vivió en Canadá muchos años y ayer lo entrevisté para una nota que va a salir la semana que viene en Mamás Reales. Y estuve como una hora hablando con él, un inglés salado, no sé cuántos idiomas sabe, además el hombre hablaba un español perfecto.
Ah, había ¿en español se le hiciste?
Sí, había vivido en Buenos Aires unos años, es el que creó el movimiento slow en el mundo, escribió el libro Elogio de la Lentitud hace como 20 años, y a partir de eso empezó a viajar, explotó su carrera,
no,
es periodista, dejó
no
el periodismo. Slow, no, el movimiento. El slow food arrancó en realidad en Italia un tiempito antes, pero él como que llevó lo slow a a todos los ámbitos, entre ellos a la educación, y habla mucho de las slow parenting, que es como esa educación como más consciente y demás. Y ayer le hice una nota y subí una foto en
Instagram. ¿Está buena, qué buena?
La nota estuvo buenísima, el loco muy copado con Uruguay, había estado en Colonia el año pasado dando unos talleres. Y estaba copado con los uruguayos y decía, porque ustedes como que son slow, no sé si va a salir eso en la nota porque sí, fue al final. Claro. Son slow porque andan con el mate de arriba y no lo pueden ir rápido.
Todo lo que ves como negativo, Pablo, el mundo lo ve. Claro. Lo ve como una virtud.
Estaba copado, había venido en algún momento al Mercado del Puerto. Dice que va a volver un cra y estaba confinado en Inglaterra, que les habían cambiado como el nivel de confinamiento.
Sí, Europa está
habían extremado
todo.
Las medidas y estaba como medio... O sea, es un tipo que viaja todo el año y me dijo, no pude trabajar en todo el año. Y ya andaba ahí pensando en un tema para próximo libro. Sacó el año pasado Elogio de la Experiencia, que está muy bueno también.
Mirá. Atención, porque esto que les voy a recomendar está excelente. Un conjunto de orientales está haciendo un partido formidable con la creación de una aplicación llamada Va y Viene, que se escribe todo junto, Va y Viene. ¿Saben qué? Es una gran idea porque, ¿qué haces en esa aplicación? Comparás los precios y el stock de todos los comercios de tu barrio. Vos decís, pero pará, ¿qué se puede comprar? Bueno, cualquier cosa, porque tenés desde pescadería, carnicería, verdulerías, almacenes, más tiendas, cosas de mascotas, también tiendas naturales, farmacias. Lo que quieras es realmente lo mejor del barrio.
O sea, supongo, a partir de tu ubicación te dicen en
la comercial,
entorno.
Simplemente descargarla y probarla. Cada uno en su barrio va a ver las ventajas. Aparte, cuando conozca lo que vea y lo que aparece, se van a dar cuenta del gol. Así que cuando puedan, descarguen la que es una maravilla.
Excelente.
Va y viene, lo mejor del barrio.
Bueno, bien para vos, Pablito, además. Sí, que te gusta ir buscando los precios y demás.
Sí.
Tenemos cartelera, ¿eh?
Le mando un gran beso al tío Pupi, que además cumplió 80 ñoqui esta semana. Que me dice que Liotta está a la izquierda en el afiche. Ahí y va. Que la peli está en Extremio. Que no sé ni qué es.
Ah, bien.
Pero bueno.
Sí, está de Niro en el medio, Liotta a la izquierda, Pesci a la derecha.
Exactamente. Hablando de eso, nuestro invitado, uno de nuestros invitados de hoy, esa casualidad que tiene la vida, estaba paradito, apoyadito en el muro cuando llegué, me vio venir caminando y me dice, me haces acordar a Joe Pesci.
Mirá vos.
¿En serio?
Justo estábamos hablando de esto. Yo le dije, con menos talento y menos cuenta, pero bueno, todo no se puede.
¿Cosas para hacer?
Dale.
Algo para hacer. Donde estés. El sábado 17 de octubre, La Vela Puerca propone el show en vivo Donde Estés, desde su propia sala en la ciudad de Montevideo. El lugar es particularmente especial para la banda, ya que tras años de andar, este año inauguraron un espacio de creación y trabajo colectivo. Con este show, la banda se acerca a la experiencia de hacer un show en vivo, que es lo que más disfruta. Donde Estés se transmitirá para todo el mundo a través de www.velaentradas.com, misma plataforma donde ya se pueden adquirir tickets. Esto es mañana, en vivo, a las 21 horas, y dos horas antes comienza la transmisión con una previa. En otro orden. En la sala del museo, hoy y mañana, estará Larvano Carrero a las 21 horas. Las entradas están en Habitat. De Buenos Aires al mundo. Ciclo de cine, clases magistrales, presentaciones musicales, de libros. El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, más conocido como el FILBA, es siempre una fiesta. Este año es online y, entre otras cosas que pueden ver en filba.org.ar, estará Julieta Venegas junto con Margarita Molfino y Federico Falco haciendo performance. Vivir es ir de un espacio a otro. Esto será el jueves 22 a las 22 horas y se podrá ver en el canal de YouTube de FILBA. En la intimidad de las casas tan habitadas en este tiempo de confinamiento, estos tres artistas proponen distintas escenas domésticas apenas enrarecidas. En el parque. Llegó la primavera y el Museo Nacional de Artes Visuales se llena de cultura. Vuelve Rastro, un mercado itinerante de industrias creativas nacionales para la promoción de arte y cultura en sus distintas expresiones y formatos. Una oportunidad para entablar contacto con emprendimientos independientes en una feria feria al aire libre, donde el centro es el autor nacional. Estará hoy, mañana y pasado de 16 horas a 21 horas con entrada gratuita. Cada tarde habrá música ambiente de artistas nacionales y sobre el atardecer un espectáculo musical especial. Hoy estará Se Armó Cocoa, mañana Monkelis y el domingo Magela Ferrero. Es hoy. Se estrena la obra de teatro y exhibición de Jacqueline La Casa. Quiero que me recuerden cuando los autores huelen. Esto es en la Galería Diana Sarabia, en la calle Rincón, a las 18:30 horas. Habrá una mesa redonda interesante compartida entre Gabriel Calderón, Laura Pouso y Gonzalo Yeravide. Acá nomás, Magnolio Sala sigue con una intensa cartelera.
Quiero libre.
Hoy está Lu Ferreira presentando Equilibrios con Pedro Dalton de invitado. Mañana, lo digo o no lo digo, no pago nada.
Él es Aldo Bergolo.
Está el tío Aldo, maestro del horror.
Un show nuevo, fresco y desopilante.
Y el miércoles 21, Supersticiones. Humor con Mario Carrero, Diego Bello y Freddy González. Magnolio Sala está en Pablo de María 1015, esquina San Salvador. Y las entradas para esta sala están en Ticantel, locales de Hábitat, Red Pagos y tiendas Antel. Algo para hacer.
Vamos a parar con la mentira. Un show nuevo, fresco. El show nuevo que estás haciendo... Hace 30 años, desde que vinimos de Rusia, creo que estás haciendo el...
Bueno, sí, claro. No existía Magnolio Sala cuando empezó, imagínate.
Yo no es fresco.
Pero bueno, es un cacho del aviso.
Le pedí a Fabri que lo sacara, pues no había pagado todavía su calle palito y lo dejó, se ve. Tiene otro arreglo.
Ah, o sea que al final era verdad lo que te denuncia Pablo.
Y a él
Pablo.
Le cobro, ¿viste?
Ah, solo a él.
Solo a él.
A los demás entraron, claro. Digo... Qué divino va a ganar la carrera.
Qué raro, ninguna
de las ganas.
Ninguna Anastasia hizo cenar este fin de semana. Dice.
No, esta semana no. Bueno, ya estará Mandrake y los druidas en algún otro lugar. Estuvo el fin de pasado, en la trascienda la rompieron.
Pará, Joe Pesci me apuntaban acá, es verdad, se juntó de nuevo haciendo el mismo de mafioso con Scorsese ahora en el irlandés. Hace poco.
Claro. Rigoberta se parece más a Rick Moranis que a Joe Pesci, dice alguien por ahí.
No, donde sí hay actividades y están buenísimas y las iba a incluir y temí que me tomaran el pelo y que me hicieran bullying, como hacen a veces, es en La Floresta, en el Centro CRA de La Floresta. Todos los fines de semana. De acá,
¿Centro CRA es el que está al fondo ahí donde está el tanque 12?
En la calle Argentina y la principal. Era donde era el cine. Sí,
ah, el cine, está bien.
Que hay como un centrito cultural. Sé que hay una charla de Tato López, no me acuerdo bien la fecha, ¿mira? Creo que era en noviembre, pero hay varias cosas.
Bueno, muy bien, ya están los invitados por ahí, que además, sí. Por lo que me dijeron, tienen la camioneta cargada y se van para Salto. Después de la nota, derecho viejo.
Sí, cruzada.
Esa es actitud, papá. ¿Eh?
¿Y de vuelta o se aprovecha y se mete solo ahí?
Se pernocta.
Sí, claro.
Se pernocta.
No, volver por show es inhumano.
¿Eh? No, volver por show de Salto llega arruinado. ¿El trío este o va más gente? Uno más, sonidista. Pan sonidista y todo, ¿te das cuenta? Esto es la casa de serie. ¿Y vos no manejás ahí los potes de Estado?
Él maneja.
Bueno, manejás el auto. Pero metés la consola también. Y donde Guzmán se ponga medio.
A dos brotes. A dos brotes de COVID que el Tavo va sonidista.
Bueno, antes de ir a la tanda, sí. Primero quiero mandarle un saludo, un abrazo grande a la gente de Brecha, que hace días que estoy por mandarle. Que cumplió 35 años, sí, esta semana. El Semanario de Brecha, les mando un abrazo a todos. Y les quiero contar que el colegio y liceo Gabriela Mistral de Malvin,
sí.
Atento a la situación que puedan vivir las familias del colegio como las del barrio, ofrece una serie de promociones estupendas para el año 2021. Promo Familia Amiga, para las familias que ya son del colegio, tanto la del colegio como una nueva que ingrese, a través de ella tendrá una bonificación del 50% de la cuota durante todo el año. La promo Amigos, para dos familias nuevas que se inscriban juntas, también 50% de descuento en el pago de la cuota durante todo el año, a las dos familias, obviamente, y exoneración de matrícula para los que empiecen un ciclo, es decir, primero de primaria, primero de secundaria o primero de bachillerato. No sabía que se les seguía diciendo bachillerato diversificado, es cuarto de liceo en realidad.
Claro.
Todos ellos tendrán exoneración de matrícula, que ya la tiene además la educación inicial. Así que gmistral.edu.uy para quienes quieran más información y recordar que los lugares son limitados.
Bueno, y agradecemos, y si les gustaron los arancini, un monstruo. Lo de Fabio, una cosa de loco.
No, para mí no.
Y no, si vos no comés.
Bueno, pero probaba.
Vos sabés que estaban imponentes. Yo me estaba yendo, en realidad sabés que se los perdieron porque creo que le entró equivocado a misión. Cuando vos y Hugo Soca salían, Sí. Salieron adelante mío ustedes.
Sí.
Cuando yo salgo, a él lo veo salir de misión con una caja y me dice, ay, ya me habló Antano y dije...
Ah, vos hablaste con Fabio, qué
claro,
hermoso. Oh.
Un monstruo. Me contó, muchas gracias, habíamos hablado de él, me dio la caja y ya con el olor fue como...
Qué lindo.
Y lo subí y lo destriparon en la mesa de los grandes, supongo.
Sí, claro, claro.
Yo probé un par ahí, tremendo saranchín.
Si hubiera, no sé en tu caso, ¿verdad? Pero un hombre italiano... hombre italiano de nombre Fabio, no erotiza, a mí me...
Fabio no me gusta nada, ¿sabes? ¿No?
Pará,
y... me encanta el tonito italiano, pero Fabio, pará, el nombre es Fabio.
Fabio, y, pará, Fabio te habla medio en tono, o sea, me habló en español Tano, se llama
sí,
Fabio.
Sí.
Entonces español,
me encanta el...
Y con una caja de arancini calentito,
bueno, ahí capaz que...
ya está.
Pero...
No. Gracias a Adriana, más, que fue la gestora ahí.
Pablo, casi le digo, te querés casar conmigo, pero me pareció un poco apurado, un poco apresurado.
Bueno, muy bien. A la vuelta de la tanda nos metemos entonces con Espuntor Mendoza.
Música, sí, en vivo.
Ah, estupendo. Muy bien. Aprovechemos la volada.
Acompañamos tu almuerzo. O entorpecemos tu digestión. Vos ves. ¿Quién te dice?
Se juntaron hace 10 años. Ambos venían de carreras musicales ya prolíferas. Pero empezaron a andar en dúo, de otra manera.
Si hoy te vi, nena, mirando rosas, hoy te vi.
Primero con covers de grandes temas y luego se animaron a componer y hacer lo propio. Uno de ellos ha dicho que no eligen a cuánta gente le van a gustar, pero que sí eligen lo que quieren hacer. Y eso no tiene que ver con una estrategia, de hecho es un riesgo.
Si tu verdad solo es virtual.
Y el riesgo lleva una década que celebran el 6 y 7 de noviembre con un show en La Cita Rosa. A pocos días de publicar un nuevo tema y en la previa de un disco que anuncian para 2021, los visitan en ¿Quién te dice?
Es la historia del regreso por los pasos de tus versos.
Hoy nos dice.
Esta es nuestra canción.
Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro.
Pedí jugar a cartas vistas. Cuando se pierde así en la vida, se pierde y no se habla más. La noche ya no es mi igual.
Bienvenido, estimados, ¿cómo andan?
Pablo, me voy, arranco.
¿Por qué?
Tuve tres recuerdos en este instante.
A mí me encantaría
fuerte,
poner alguno al aire, pero bueno, no sé, manejalo vos.
Yo pongo los que quiera Gonzalo.
O sea, pasé de pasar un 31 rebeliado en Fortaleza con Guzmán a estar preocupado con Ale porque nuestras niñas grandes van al mismo baile en común juntas en verano. Y volvieron.
Ya adolescente, ya pasaron.
O sea, repasé 10 años de mi vida en dos anécdotas.
Claro. Qué horror.
Ya te va a pasar.
Así, así pasa la vida. Así pasan los años. Y 10 años, justamente.
Pablo, lo del adolescente ya te va a pasar. Lo otro.
Espero morirme joven.
Lo otro no le va a pasar.
Lo otro. No, pero te llegan 7 y media, 8 de la mañana. Vos tranquilo. Se toman un bondi desde Piriápolis sola hasta la Costa de Oro.
Totalmente.
Vos dormís hecho una seda.
Como un bebé.
Como un bebé. Lo otro ya no te va a pasar, ya te perdiste el bondi ese de la salida, fin de año, claro. Joda,
eso
te
fue, sí, eso fue tremendo.
Que fue de tributo a la Leyenda Urbana.
Fue la Leyenda Urbana, sí, en la playa de Fortaleza.
1,5 millones de personas.
Con Seca Pagogino.
¿Fueron juntos que nosotros... o se encontraron allá?
No, no, fuimos
juntos, todos juntos, un charter. Éramos un charter.
Éramos un charter.
Sí,
qué divino.
Íbamos a trabajar, ¿no?
Sí, ustedes. Yo fui porque quedaban unos lugares libres.
¿Sos como un grupo pobre?
No. Bueno, podría.
Pero pagaste por eso.
No, claro.
Pagaste. Y claro.
No. Él fue con Banchero.
Yo fui con Salva Banchero. Nos llama Carlos Talán, que es un amigo de toda la vida. Y nos dice: vos, mirá, me quedaron tres lugares. O sea, tengo hotel, no sé qué, no sé cuánto, se tiene que pagar el pasaje. Y la estadía, no le voy a pagar viático, ¿no? Claro. Y dijimos, ¿dónde hay que firmar? Encima, Salva tenía un amigo que laburaba en el aeropuerto. Creo que conseguimos dos pasajes por $122, no sé cómo fue.
Bárbaro.
Y fue tres días de una intensidad, sí, tan hermosa, Pablo.
Sí, porque ensayábamos, ¿te acordás de todo?
Se ensayó en una casa de bloques allá, perdido en un barrio.
¿Y sí, hacías, Gonzalo?
Ahí me compré la camiseta del Ceará. Vos, yo,
ellos ensayaban y vos mirabas.
Con Salva bebíamos, Casanova, Salva y yo vivíamos la vida.
No había más nada,
mientras ellos ensayaban.
Qué trío.
Sí, sí, divino, divino. Soñado.
Soñado.
Soñado como este viaje a Salto, ¿verdad?
Cualquier cosa real.
Se van ahora que al mediodía, 5 horitas de bondi, no, de auto.
¿Querés venir, Gonza? ¿Querés venir, Gonza?
Tenemos un lugar.
¿Sabés que mis actividades ahí no me lo permitirían? No, pero me iría encantado.
O sea, es mucho más barato que $122, ¿no? Mucho más barato.
Iría encantado la vida, pero no.
All inclusive.
Entre trabajo e hijas, hoy ya no.
Eso es inclusive. Eso es inclusive.
Pero para la comer en.
Dudás que yo lo haría. No me permite la agenda, digamos.
Pero siguen disfrutando a pleno de estas excursiones que hacen. Porque antes, pre-pandemia, le estaban dando de punta, ahora están volviendo.
Y ahora más porque estamos volviendo. Pero sí, sí, nos gusta tocar, nos gusta todo lo que tiene que ver desde que salimos de casa que hasta que volvemos todo. Y aparte ya son 10 años compartiendo juntos.
Iban a hacer mucha gira este año.
Era la idea, sí, pero bueno, como a todo el mundo se nos cortó todo, pero somos también de los privilegiados que hemos vuelto y estamos tocando bastante, entonces por ese lado somos agradecidos, claro, de todo lo que pasa. De hecho, también es que no nos cambia el formato, ¿no? Claro. Nosotros ya veníamos tocando así, entonces la mayoría de los artistas tienen que reinventarse para volver a hacer toques, y nosotros más o menos seguimos. Nos gustaría poder contar con más músicos siempre, pero bueno, yo creo que de a poquito, mirando positivamente.
Sí, claro, pero que no tenerse que reformatear, sino que sea, exacto, que calcen en el ámbito natural, es un gol.
Claro.
Y sí, sin duda.
Inclusive, lo que cambia son los aforos de los lugares. La naturaleza de los shows nosotros es la misma. Claro. Y nosotros siempre fuimos de tener recitales íntimos. No es que tenemos que adaptar un formato de banda grande para hacer algo íntimo.
Lo bueno es que ahora agotamos todos los lugares, ¿no?
Claro. Mucho más fácil.
Claro. Es mucho más sencillo. Entonces ahora es agotado, metemos otra fecha y bueno, está. Son 25, pero bueno.
¿Y además están en plan grabación o algo por el estilo, o leí mal?
Mirá, la idea es, ya tenemos los temas como para un disco nuevo.
Ahí va.
Para preproducirlos, digamos. Pero bueno, se nos replanteó todo el año. Y la idea es el año que viene sí tener un disco nuevo, ya totalmente de canciones propias. Estamos trabajando una canción que en realidad es una canción inédita de Marcelo Oliveira, que tocó conmigo el resto de nosotros y parte de Traidores. Pero sí, va a ser un disco de exclusivamente canciones nuestras.
¿Composición de ambos?
Exacto, sí. Sí.
En el disco del resto de nosotros son dos tuyas temas, ¿me acuerdo?
Sí,
bien?
Sí, fue la primera vez que me lancé a escribir un poco. ¿Y
ahora? ¿Va a resultar fácil o...?
No, es un huevo, es un huevo. Sí, me cuesta pila, ¿viste? Pero también creo que hay una necesidad y Guzmán me pasa melodías y se trabaja. Y creo que sobre eso también se crea un poco mejor, porque es una creación más dolorosa, no el lugar cómodo, ¿viste? Porque no, yo toda la vida fui intérprete. Entonces, cuando te tenés que poner adelante una hoja para escribir, todo te parece una boludez. Es complejo y claro, es frustrante, ¿no?
Pero bueno, de la página vacía existe, entonces
claro,
ese miedo.
Sí. No, y al final, de algo que uno empieza a escribir, generalmente terminás en otras cosas, porque todo va mutando mucho. Si sos exigente, ¿no? Yo tengo, haber trabajado con Araquelian y con Natero, son dos compositores y escritores de la Nación. Entonces, yo mismo tengo como un nivel de una vara alta para hacer cosas. Nunca voy a llegar a lo que escriben ellos, pero por lo menos la crítica es más jodida.
¿Siempre es letra encajando en melodía? ¿O a veces tenés una letra y vos Guzmán la agarrás y ves qué música puede pegarle?
Es de todo, es como multidireccional.
Ahí va.
Muchas veces sale, me ha tirado letras así, te mando una letra y a ver qué le devuelvo
sin
yo.
Sin tono, sin nada.
O hay veces que yo le mostré una música y me dice, vos, me encantó esa música, vos, justo hay una letra en su cuento, a ver qué podés hacer. O le mando una música y me dice, vos, le escribí esto. O me manda una cosa cantada, ya con...
Claro, melodía incluida.
Nosotros,
digamos,
ahora estamos trabajando sobre un single que lo queremos sacar en noviembre, en el mes de nuestro cumpleaños. Esa canción Ale me mandó una cosa que venía como cantada con una apoyatura de una nota y después cantando solo un minuto y medio. Y eso es que lo tenés que ubicar en lo que es la armonía de una canción, sí, lo que va a sostener a la melodía.
¿Y cómo haces, Juan, en tu caso con melodías, porque sos medio rocola humana aparte, para no inconscientemente sacar partecitas de otras canciones, para que realmente sea
Inconscientemente, bueno, inconscientemente siempre lo haces. Me parece que en la creación, el arte de... No es de copiar, ¿no? Pero sí de inspirarte en las cosas que están hechas, está buenísimo. Claro. Nada más que uno tiene que ser honesto con uno mismo y dejar pasar lo que le parece más original, ¿me entendés? O tratar de alejarse del lugar de influencia como para generar lo más original que uno pueda hacer, ¿no? Igual siempre al final termina pasando por el paladar de Ale y por la forma de pronunciar las palabras de Ale. Entonces cualquier melodía se articula un poco diferente cada persona, ¿ves? Me parece que viene un poco por ahí. Y siempre pasa de que uno crea cosas que se pueden parecer a algo. La cuestión acá es expresar y no cortar con eso, ¿viste? Para nosotros este proceso es un proceso súper importante porque también es empezar a hacer cosas nuevas en nuestras vidas que nosotros no hacíamos porque en otras bandas que teníamos las hacían otros.
Claro.
Me acuerdo y me quería acordar en qué año fue que con Pablito y con Gustavo Rey hicimos en el Solís un programa de radio y vinieron ustedes y hacía, creo que se habían presentado una vez juntos. Y yo me acuerdo de preguntarles y me dijeron, no somos.
En la circular.
En la Zabala Muniz.
Exacto.
Que le digo, bueno, ¿cuánto hace que está el dúo? No somos dúo. Tocamos el otro día. Fue como una onda media como improvisada.
Tocamos
y vinieron
con
a tocar.
Con Keshi.
Ahí va, perfecto. Claro. Y estaban como, bueno, estamos chiveando, estamos pasándola bien. Y fuese siempre como un poco el espíritu. Y...
Sí, y en realidad, ahí, como decís vos, eran las primeras.
Era la segunda vez.
Nos encantó, aparte porque en realidad estaba buenísimo que nos invitaran. Pues aparte estaba Jorge Bafico también haciendo su columna. Tuvo un programa muy lindo. Y fue como que en realidad el dúo en sí fue la suma de. No digo de casualidades, pero de cosas que fueron pasando. Nada más. O sea, y de gente que nos fue escuchando y le fue gustando.
El Mari Scioli es Paolo Beltramini o él se jacta de algo que no le corresponde.
No, Paolo se jacta de cosas. Que nunca pasaron.
Gran por las dudas para la gente, el pelado lo bizarro, sí, gran valor.
¿No? Claro, el pelado.
Venía la parrilla de Ludón.
De Lu bizarro, en realidad.
Dice
¿no?
que lo juntó claro, a ustedes.
Sí, no,
claro. Sí. Sin duda es una persona muy importante para nosotros, ¿no?
Claro.
Le podemos sacar ese mérito.
El 2 de noviembre del 2010 fue el primer show en la parrilla de Lu bizarro en el Club Tabaré.
Ahí va.
Ese fue el primer show. Que entre otras personas estaba el muñeco Gallardo viéndonos. O sea que el muñeco Gallardo. Que creo que recién empezaba a ser técnico de Nacional, que se había retirado recién. Pero ya te digo, fue una cosa. De hecho, después ahí, ese mismo año, hicimos unos shows en el Bar Tabaré, pocos, o sea que fueron tres, creo, dos. Y después no tocamos más hasta, no sé, mediados del otro año que surgió.
Fue que fuimos a este recital.
Tocamos ahí
en la
Zabala.
Sí, porque el mano tenía 7, 8 meses.
Claro, me acuerdo que estaba Bebito.
Claro, estaba Bebito.
Con tu señora. Sí. En el camarín.
O sea, hasta el año 2013, el dúo era algo que pintaba y lo hacíamos. Bien. Después aparece lo de la propuesta de Andrés de grabar el disco y nosotros
tenemos
que hacerlo en vivo.
Ahí explota,
natural, ¿no? Y ahí empezamos como a trabajar más lo que tiene que ver, ya era un proyecto más serio, por decirlo de una manera. Pero si bien siempre
cosas,
intentamos.
Pero porque las cosas lo fueron llevando un poco, ¿no? O sea,
por eso,
cuando hay
por
tanta
eso
demanda
decía,
y la cosa
claro,
funciona, fluye. Bueno.
Por eso te decía que fue como un fruto de como hechos que fueron pasando, ¿no? No fue una. No hubo un proyecto armado y.
Pues me hizo probar el tipo el matrimonio y dice, ¿por qué estamos juntos? Y no sé. Pero...
Sí,
bueno, la vida nosotros... lo fue llevando.
había mucha manija, ¿no? Cuando hicimos los Hendrix, cuando arranca el 2013, con él nos juntamos, refrescamos el repertorio y dijimos, vamos a hacer tres, cuatro temas más. Y vamos, los probábamos en vivo. Entonces, en la prueba de sonido probábamos los temas y si estábamos, claro. Ping, los hacíamos. Y anduvo bien de convocatoria, hicimos otro más y anduvo bien. Y ahí nos vieron los de Bizarro.
Era muy hippie, ¿no?
Claro.
Era muy hippie.
Claro.
Había temas que decidíamos hacer en el
los
momento.
Hendrix, hay varias grabaciones en internet.
Claro, porque los Overhead, claro. Los guachos, que estaba Lalo y estaba el Fede Languán, que eran Overhead, que era un grupo de amigos que hacían cosas de filmación y de audio. Y nos firmaron con unas GoPro y nos mataron 4 o 5 videos que habían hecho y jugó con los subimos, dale, subimos, ping. Los subieron y a los 2 o 3 días tenían 6.000 reproducciones.
Algo que he hablado bastante con los Milongas Extremas, el paso a la composición propia, como parte del proyecto, ¿es una necesidad personal o es que el proyecto te lo pide porque decís, tenemos que buscarle nuevas fronteras, digamos?
No, porque también, el artista necesita la zanahoria adelante, y la composición propia era también. Incluso
el
nosotros
desafío,
que venimos de bandas, como decía Guzmán.
Claro.
muy tradicionales y trabajando de un lado donde siempre éramos los tipos que interpretábamos o mayoritariamente, Guzmán participaba más de la composición Jerez, pero en mi caso era más intérprete, se te da la necesidad también y te tentás a vos mismo de ver hasta qué puedes hacer. Voy a hacer mis propias cagadas. Claro, ¿por qué hice las de otros también? No, quiero hacer las mías, ¿entendés? Porque muchas de las cosas que uno canta también a veces no les gusta, pero sin embargo se respeta y se hace. Y una banda, así, porque parte de eso, o sea, una banda, claro, cuando vos sos intérprete y otro hace el trabajo de componer, bueno, es meterle la mejor para que salga. Pero hay esa canción que no te gustaba ni hacer.
Para, ¿y el vivo termina filtrando eso de lo que más te gustó menos o no necesariamente? Viste que nunca todo el repertorio discográfico de una banda termina en el vivo. ¿Ese filtro del vivo tiene que ver con eso también?
Y en el. Sí, nosotros intentamos que darle vida a todos los temas. Después lo que pasa es que se va decantando también en el propio músico de cosas que le gustan tocar más que otras.
Sí. Yo, por ejemplo, en el vivo que vos estás hablando es el vivo acá, el Ale Show. No sé si es con gente, ¿no? Pero cuando estás en tu casa, de a dos, tocas en vivo la canción entre los dos y la canción explota,
ya está.
Me parece que es ahí. Sea de otro o sea de uno.
Claro.
O sea, me parece que el pasa por uno aceptar eso. Cuando eso no pasa con tema que es de otro, tema que es tuyo, ese tema
no va a pasar por fuera. Claro. No, y me quedé pensando en la composición. Hablábamos del síndrome de la página en blanco, que siempre es muy común. ¿Pasa también a la hora de decir, vos, le tengo que poner música a esta letra, esa sensación de pánico, no sé cuál es la palabra, previo o te ha fluido naturalmente?
Bueno, puede pasar, ¿no? A mí yo tengo bastante facilidad melódica. Yo tengo facilidad melódica, ¿no? Y me gusta muchísimo.
Qué excelente la frase. Tengo facilidad melódica brillante.
Es que sos un enfermo, pero tenés un grado de humildad que a mí me sigue matando hasta el día de hoy.
Te lastima.
Me gusta. Facilidad melódica.
Es la humildad de los grandes, Gonzalo.
Es la humildad del mediocre, ¿no?
No, pero bueno, para explicar a las personas que están escuchando, una melodía es una secuencia de notas que uno la hace cuando le pone notas, por ejemplo, a un texto.
Claro.
Estás musicalizando a una oración, por ejemplo, ¿no? Y ahí le estás encontrando una melodía.
Va concatenando esas notas.
Exactamente, digamos. Le estás dando una nota a cada sílaba o a un grupo de sílabas que van formando una melodía. Y eso es lo que le llaman la melodía de un texto, ¿entendés? Porque muchas veces se confunde lo que es una obra, de lo que es una canción también, una obra de música clásica donde no hay información de texto, que es solo una melodía. Bueno, ¿entendés? Entonces yo lo que digo es que tengo facilidad melódica porque me brotan más fácilmente las melodías que los textos. Tal vez porque fue un ejercicio toda la vida. Y los
es
textos
tu lenguaje, claramente.
Claro, y los textos los estoy haciendo más ahora, más de grande.
Claro.
No, pero parece tan fácil cuando lo cuenta así, ¿verdad? No,
lo que dice Guzmán es clave, en realidad, yo le he dado letras, escrito cosas que le he dado y él la ha musicalizado. Y a mí me pasó también en este último single que grabamos, que vamos a sacar en noviembre, que me encontré con textos de una tía de mi esposa que murió en el 70 y pico, ¿no? Y me cada una de las letras que leía, a mí me sugerían melodías, lo que pasó cuando empecé a jugar con la guitarra. Me parece que también los textos, ya tienen una musicalidad o uno le puede dar una musicalidad cuando lo lee, que fue lo que me pasó con esa canción que después le pasé a Guzmán. Por eso también a mí me gusta mucho darle letras para que él le meta la música, porque claro, me parece que ahí está el ejercicio, está el filón, mejor, ¿no?
Claro, y aparte y hay un ejercicio muy fino también dependiendo de la naturaleza del instrumento el cual va a hacer esa melodía, ¿no?
Claro.
Porque no es lo mismo que vaya a hacer una melodía una guitarra, como una melodía lead de una canción, una guitarra, una melodía que es principal una canción de una guitarra que puede hacer cosas virtuosas y rápidas, y una cosa es lo que va a decir una persona, que eso tiene que tener otra velocidad
y otra también, cadencia,
claro, ¿verdad? Bueno, las personas hablan a una velocidad mucho más lenta de lo que puede hacer un pique de guitarra rápido, ¿no es? Entonces las melodías cambian, depende de la naturaleza con las que las vayas a, del instrumento que las vayas a hacer.
Vamos a hacer una tanda.
Escuchamos
una canción antes.
Un pedacito, por lo menos.
Dale, un pedacito.
Dale. Sí,
vamos, instante.
Instante de paz. Sí, dale. Bueno, ¿querés presentarlo o contar de qué es?
Esta es una canción nueva que ni siquiera grabamos, que es una letra de un amigo que se llama Franco Correa y que Guzmán le hizo la música y melodía.
¿Voy?
Dale.
Ya no voy a cantarle a la muerte, ya no quiero depender de la suerte, Ya no quiero querer sin querer. Ya no quiero mirar y no ver. Ya no quiero levantar banderas. Y aún espero un mundo sin guerras. El hambre nos come y compramos diamantes. El hombre está muerto y se muere de hambre. Solo quiero ese instante de paz. Bajo un sauce acostarme y gritar. En tu pecho poder despertar. Abrazarte y echarme a llorar. Qué locura decir que estamos vivos, muertos a los costados. Qué locura decir que estamos cuerdos, saltando desenfrenados. Y gritándole al mundo vivir el presente, ser felices, reír y asustar a la muerte. Entre sábanas grises enredar a la suerte. El futuro es ahora, vivir el presente. Solo quiero ese instante de paz. Bajo un sauce acostarme y gritar. En tu pecho poder despertar. Abrazarte y echarme a llorar.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Estamos con Alejandro Espuntoni y Guzmán Mendoró, porque van a estar celebrando los 10 años con una especie de doble fecha en la Zitarrosa. 6 y 7, 21 horas es.
6 y 7, 21 horas, viernes y sábado en noviembre. Divino. Esa semana que estamos de cumpleaños. Divino. De 10 años.
Precioso, precioso.
¿Y entradas? Y lo que son las tandas, perdón, dale, adelante.
¿Las entradas dónde?
Las entradas son por Ticantel, ¿no?
Ah, Ticantel, pago, Sabito. Ticantel,
todo. Seguro. Todo
lado. Una pregunta, porque recién la tanda, chusmeando, me puse a ver y me pregunté si a ustedes como músicos les interesa, por ejemplo, ver listas de Spotify, cuáles son los éxitos del dúo según cambia. ¿Eso es algo, es una cifra de interés?
¿O esa es tu irrelevant? Cabecita, Pablo.
No, yo no tengo mucho.
A mí me gusta. O sea, ¿sí?
Me gusta ver si hay canciones. Está bueno que en unas listas de música haya temas tuyos, está bueno. Pero no somos muy. Somos medio vieja escuela. A mí todavía me gusta ver los CDs.
Formato
me gusta digital, el físico, yo qué sé, está.
Para cosas si tuvieran, de viejo, ¿no? Si tuvieran que arriesgar, ¿cuál es el disco o la canción más reproducida en Spotify de Espuntón Emendaro?
El octavo.
Sí, el octavo debe ser una.
Puesto uno, correcto.
Puesto uno, el octavo. Sí.
Romancero, puesto tres. Aunque.
Cartavista.
Cartavista, sí. Puesto dos.
Sí. Y también está el primer tema de equilibrio.
Se mete uno de equilibrio en el
primer
top
tema de equilibrio.
Te sigo buscando.
Ahí va.
Sí,
Pero todo Octavio tiene 202.000 reproducciones, por ejemplo.
Sí, no tengo idea si eso es mucho.
Es un montón.
Un mundo de millones.
Digo, para Maluma es una amigaza, pero para
Maluma es.
Para Uruguay.
Claro.
Para Maluma es un.
Maluma se deprime. Si deja tiene
sube una canción cantando en el baño y ya está. Así está el mundo, amigo, dijo alguien, ¿no?
Claro, bueno. Ese es otro tema, el de la música de los adolescentes, Alejandro, lo tendremos que hablar después.
Sí, bueno, pero nosotros no podemos, yo no me quiero convertir en mi viejo, siempre diciendo.
A mí me pasa lo mismo,
no quiero, en el sentido de, si escuchan, es su contexto, es su era, nosotros somos de otra.
¿Qué escucha tu hija, adolescente?
No, mi hija escucha de todo, pero también tiene toda la, pero por ejemplo, ella sabe, toca la guitarra y cuando tiene que tocar y cantar, toca los Beatles.
Mira
que... Se dio cuenta que para hacer cosas... Disfrutar de la música, después está, porque si no va a ponerse a tocar un reggaetón.
Claro. Pero con los amigos después y en el baile escuchar
igual. Pero los amigos en el baile, sí, claro. Pero escuchar, yo siempre digo lo mismo, si fuéramos todos a los bailes y hubiéramos bailado Leonard Cohen, esta generación estaba totalmente arruinada. Había cosas que eran para bailar y otras cosas que eran para escuchar, ¿no?
Igual como hay música tipo los Beatles, que es un mojón que te salva intergeneracionalmente, ¿no?
Y Bob Marley.
O Marley, sí,
o Marley.
Claro.
Atraviesa a todos.
Bueno, eso puede ser una, eso puede, podemos discrepar, pero bueno, no.
¿Con Marley o con Gay Mojones?
Claro, no, digo, pero Marley también es. No sé, creo que la música en realidad, vos te das cuenta cuando, bueno, cuando trasciende. Y todos los artistas que estamos nombrando han trascendido. Yo no sé de cuánto esto generacionalmente va a trascender. Dentro de 10 años podemos volver a hablar y muchas de las cosas que escuchan nuestras hijas probablemente ya.
Sí, claro.
Pero también muchas de las cosas que escuchamos nosotros en los 80 desaparecieron, ¿no?
Sí, o las escuchamos. 80, o las escuchamos solo nosotros.
Pero en los 80 tenían música. Uno cuando escucha a veces cosas dice, pues, ¿cómo podía escuchar esto yo? Y bueno, por eso te digo, porque el desarrollo nuestro o nuestro contexto cultural nos permitía escuchar esas cosas o nos llevaba a eso.
¿Sabes qué? Cada vez me preocupo más porque yo sigo escuchando casi todo lo mismo y entonces no me pasa lo de allá.
Yo la otra vez había leído, no sé, esos estudios que hace la Universidad de Massachusetts, por ejemplo, eso que hay millones, que andás a ver si son verdad, que en realidad, pero lo comprobé en mí, que en realidad con 37 años, como la cifra, ¿viste? Cuando me gusta
poner,
uno deja de escuchar música, es como que está.
Se me apagó la novedad, claro.
Se me apagó la novedad y ya con esto para adelante
escucho lo de siempre. Pasa mucho.
¿Viste? Entonces está bueno a veces como ponerle una.
Pero para mí tiene que ver mucho también con que antes tenías mucho más tiempo, entonces ahora jugás a la segura.
Claro. El mismo gringo que hizo ese estudio es el que está estudiando la vacuna ahora. ¿No? Claro. Es el mismo que hizo el estudio.
Cuesta mucho más arriesgar de viejo también. De decir, ah, voy a dedicarme 2 horas a escuchar música que no conozco a ver qué me gusta.
Nos cuesta todo.
Vos, capaz que a los músicos les pasa más fácil.
Ojo, igual
A mí me pasa más fácil, claro. por el contacto con alumnos.
Ah, claro.
Ah, esa buena.
Constantemente pateándome para que escuche cosas.
Claro.
Está, pero vos, teniendo hijos adolescentes, también te das cuenta que yo, por ejemplo, he descubierto artistas geniales con Sol. Estos. Harry Styles, por ejemplo, o alguno de todos estos ingleses.
Buenísimo.
Uno de esos de One Direction, ¿no?
Buenísimo. Son locos.
Bueno, yo con mi
chico. Escuchás unos discos, unas producciones, unas orquestaciones de la Gran 7.
Escribí un trapero uruguayo ahora también, Jijur, uruguayo por la Martu, que después lo trajo Cristela, la columna de Dos Viejos Chotos, de Fácil Desviarse, que ya me olvidé el nombre, aparte, estoy viejo, yo mierda. La puta.
Bueno, a mí hace como...
Estoy viejo choto.
Hace como 2 años, un año y medio, vino mi hijo Manuel, mi hijo más grande, y me dijo, papá, poné en Spotify, en el celular, poné Canguro, me dijo. Canguro pone ahí.
Canta
Canguro. Porta, pongo Canguro, aparece Woz. Canguro, Woz. Pac, y pongo eso.
Claro, la apertura de Pueblo Fantasma.
Y cuando escuché esto, escuché algo nuevo. En eso, era una cosa diferente. Y empezamos a escuchar todas las cosas de este loco y me encantó.
Está muy bien.
En este artista convivo con mis hijos. O sea, estoy de acuerdo. En otros les gusta más a ellos que a mí y en otros míos me gusta más a mí que a ellos. Claro. Y bueno, ahí igual la vamos transando.
Claro, pero no sé por qué, si es por una sensación de autocomplacencia, pero cuando uno encuentra esto, es como... Hay algo que escucha que me gusta, tipo.
No, pero es que también es tener como la apertura, como si Guzmán fue y puso, ¿no? Le dijo, no, dejá.
Claro.
Yo no escucho la cosa. ¿No?
¿Qué me podés aportar?
Me parece acá, claro. ¿Viste? Que en algunos momentos yo con mi viejo, por ejemplo, le dije, escuchá, y sí conmigo, no, dejá. Música es el sabalero y otra cosa. ¿Entendés? Claro. Música es los alimareños, ¿qué me traes? Claro. Esto que grita en inglés, no entiendo nada. Bueno, yo preferí prestarle atención. Claro. Porque aparte es el contexto en el que va creciendo y desarrollándose. O sea, nosotros ya tenemos otros gustos, pero también descubrimos cosas interesantísimas. Hay montones de... Lo que pasa es que como pasó en todas las épocas, lo que era más popular generalmente no era lo que era mejor musicalmente. Era lo que más se pasaba en una radio. O lo que más se pasaba... Claro. Lo que más metía plata en publicidad, por ejemplo.
Claro, sí. Claro.
¿No? Igual creo que el músico tiene como una actitud, una proactiva y más abierta que el viejo choto padre que...
Bueno,
sigue escuchando Simpatía por el Demonio.
Por ahí capaz que en esa afinidad musical vos compartís una pasión con un loco más joven que vos. Tal vez no es el gusto, pero la pasión es la misma, ¿viste? Claro, por la música, ¿entendés? Entonces ahí te pones de acuerdo. Y también nosotros siendo músicos de nuestra edad, que también músicos más chicos que te tengan en cuenta, que te vengan a saludar,
también ¿verdad? Te ayuda.
Eso es impresionante, eso es una bendición, claro. Que alguien que está ejerciendo, que le está yendo bien y está en movimiento con la música más joven, que te tengan en cuenta, es un golazo también para uno. O sea, hay que estar muy abierto y muy atento de ese tipo de cosas.
Ceballos es el que decía, que no me acordaba el nombre, que me hizo descubrir
la barraca.
Debe ser el nieto, supongo.
Bueno, muchachos,
para 17 de noviembre,
Sala Cita Rosa. 10 años, los esperamos a todos.
¿Cuánto es el aforo ahí? ¿Entran 400, 300?
¿En el nuevo formato? No, ni en pedo. Era 500, ¿no? Era 500.
Ah, claro, entran 500, sí.
En 170 más o menos. Así que apúrense.
Sí, aprovechen la ocasión.
El año que viene, disco, formato disco. Disco nuevo.
Y sí, la idea es sacar, vamos a salir en plataforma, sí. Todo, pero la idea es junto con Pizarro,
cual no
comprometemos.
Estaría divino sacar
un vinilo.
Estaría bueno, sí.
Habría que comprarse para pasar el vinilo. Pero
yo tengo. Si querés venir a
casa. Estamos todos en tu casa.
Escuchamos en casa.
Vamos todos para tu casa.
Sí, sí, sí.
Y si no, bueno, en las redes, después van viendo los otros en otras partes del país.
Igual lo mío fue tan de snob. De todos de los que escucha, que compré el coso y creo que lo escuché una vez, los vinilos.
Claro.
Lo tengo ahí para. Tiene una lámpara arriba. O sea, amigo, fue totalmente
snob. Te dan ganas, pero te da pereza.
Pero no lo abro ni lo.
¿Viste la telita?
Porque me da una pereza. Claro. Pero es que me da una pereza increíble.
Yo lo uso bastante.
Pero viste que hubo mucho cosas desnovistas ahí.
Sí,
mucha vinilo, mucha vinilo.
Yo mandé a arreglar un CCE. No sé si se acuerdan de
eso. Sí. ¿Cómo no? Un miliar que vos.
No, era la policía del estadio, ¿no?
Claro.
Un CCE.
Y el moreno que bailaba en el aviso.
Claro.
Un CCE de Soledad. Doble casetero para 5 cosas de CD y la arreglé de cosas de pasta.
Que cuando pasaba el CD de uno a otro hacía clac, 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 se escuchaban unos ruidos.
¿Pero suena bien o suena?
Suena. Suena.
No, le podemos meter unos parlantes tuyos, sí. Aparte.
No, tiene unos parlantes divinos.
¿Ah, sí?
Sí. Y está todo enchufadito con la televisión, todos los partidos, los vemos que aparecen. ¿Eh?
Está el de CCE bailando.
Se hizo un home theater con un CCE, eso es grave.
Los estadios
está despegado. Ven que está despegado, mano.
Los estadios vacíos se ven divinos.
Bueno, estimado, bueno, muchas gracias.
¿Cómo que
nos vamos?
Buen viaje,
¿eh? Póngase cuando quieras usar.
Perfecto.
No pasé por alto lo que hiciste por mí y quiero devolverlo algún día. No tomes a mal, esta es mi forma de ser, que no sé dominar todavía. Y si quieres llámame cuando quieras usar tu boca y mis orejas para poder contar. Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene que subir. Soy de creer que existe un ángel guardián, pero siento que alguien me cuida. Es bueno creer que en medio de la ansiedad vas a ver una luz que te guía. Y si quieres llámame cuando quieras usar tu boca y mis orejas para poder contar. Tu gloria y tu fracaso van a hacerme sentir que todo lo que baja siempre tiene que subir.
¿Quién te dice que no sea este el momento de conocer un músico? Un libro, una película.
Yo soy tu padre.
¿Quién te dice?